desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. Las noticias en breve. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, enfatizó que el primer día de la vacunación contra COVID-19 en Indonesia esperará el permiso de la Agencia de Supervisión de Alimentos y Medicamentos, o BPOM. El ministro de Empresas de Propiedad Estatal de Indonesia, Erick Thohir, evaluó que la producción de la vacuna de Indonesia, la vacuna roja y blanca, que aún se está investigando en este momento, puede ser un game changer. Las autoridades de salud del Reino Unido emitieron una licencia para usar la vacuna contra COVID-19 de Moderna el viernes y hubo un acuerdo para comprar 10 millones de dosis adicionales. Las noticias en detalle presentadas por Borgias Chaman. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, enfatizó que el primer día de la vacunación contra COVID-19 en Indonesia esperará el permiso de la Agencia de Supervisión de Alimentos y Medicamentos, o BPOM por sus siglas en idioma indonesio. El presidente Joko Widodo dijo esto en el Palacio Presidencial de Bogor el viernes. Joko Widodo transmitió esto en la prestación de asistencia de capital de trabajo a alrededor de 60 micro y pequeños empresarios. Al evento también asistió el secretario de Estado Pratikno. Previamente se informó que el presidente Joko Widodo sería inyectado con la vacuna COVID-19 fabricada por Sinovac el miércoles 13 de enero de 2021 junto con ministros y otros funcionarios públicos relevantes. Hasta 3 millones de dosis de la vacuna Sinovac de China han llegado a Indonesia y se distribuyen a las regiones gradualmente, pero la vacuna no ha recibido una autorización de uso de emergencia o Emergency Use Authorization de la BPOM. La BPOM solo emitirá la autorización de uso de emergencia si la vacuna debe tener tres requisitos principales, a saber, seguridad, garantía de calidad y eficacia. Hasta ahora, Sinovac solo ha sido declarado seguro y garantizado su calidad a través de los resultados de los ensayos clínicos de fase primero y segundo. El ministro de Empresas de Propiedad Estatal de Indonesia, Erick Thohir, evaluó que la producción de la vacuna de Indonesia o la vacuna roja y blanca, que aún se está investigando en este momento, puede ser un game changer, cambiando la situación durante la pandemia de COVID-19, de la dependencia de las vacunas importadas a ser independientes de poder producir sus propias vacunas en casa. Erick Thohir dijo esto en el edificio de la Comisión de Erradicación de la Corrupción de Jakarta, después de una reunión entre él, el ministro de Salud Budi Gunadi Sadikin y dos líderes de la Comisión de Erradicación de Corrupción, o KPK por sus siglas en idioma indonesio, Alexander Marwata y Lili Pintauli Siregar, el viernes. Indonesia formó un consorcio formado por el Instituto Eijkman de Biología Molecular LIPI, la Universidad de Gajah Mada, la Universidad de Indonesia, el Instituto de Tecnología de Bandung y la Universidad de Airlangga para preparar la vacuna roja y blanca. La vacuna roja y blanca se desarrolla mediante el método recombinante, lo que significa que no se utilizan todos los virus, sino que solo ciertas partes del virus que se consideran importantes se producen y transforman en antígenos. Además, Indonesia recibirá la vacuna Sinovac en forma masiva de 15 millones de dosis. El próximo será producido por Bio Farma. El embajador de Indonesia en Bulgaria, Ivan Bogananta, se reunió con el viceministro de Relaciones Exteriores de Bulgaria, Josh Georgiev, el jueves, para entregarle una copia de las credenciales poco después de la llegada del embajador a la capital Sofía el 20 de diciembre de 2020. El embajador de Indonesia también está programado presentar una carta credencial al presidente de Bulgaria el 19 de enero de 2021. Según la embajada de Indonesia en Sofía, en un comunicado recibido por la agencia de noticias Antara en Jakarta el viernes. En la reunión con el viceministro de Relaciones Exteriores, Ivan expresó su esperanza de que los dos países puedan mejorar las relaciones de asociación en todos los campos, especialmente en 2021, que marcará el 65 aniversario de las relaciones diplomáticas entre Indonesia y Bulgaria. Bulgaria, miembro de la Unión Europea que limita con Turquía y Grecia, se considera importante para Indonesia porque tiene una posición geopolítica estratégica y acceso al mercado de la Unión Europea, Asia y los Balcanes. Las autoridades de la salud del Reino Unido emitieron una licencia para usar la vacuna contra COVID-19 de Moderna el viernes y hubo un acuerdo para comprar 10 millones de dosis adicionales vinculadas a la inyección objetivo de la vacuna que comenzará en primavera, alrededor de marzo a mayo. De esa manera, hasta ahora, ha habido 3 vacunas COVID-19 que ha recibido permiso para su uso en el Reino Unido, con las otras 2. A saber, las vacunas Pfizer y BioNTech, empresas de Estados Unidos, Alemania y AstraZeneca del propio país que han comenzado a darse al público. El ministro de Salud de Reino Unido, Matt Hancock, dijo, para la propia vacuna de Moderna, el Reino Unido ha pedido actualmente 17 millones de dosis en total. Los suministros de vacunas comenzarán a enviarse en primavera después de que Moderna aumente sus capacidades de producción. El embajador británico en Indonesia, Owen Jenkins, expresó su esperanza de que Nahdlatul Ulama y Muhammadiyah, dos grandes organizaciones islámicas de Indonesia, estén dispuestos a participar en los esfuerzos de los líderes religiosos mundiales para combatir el cambio climático. En una reunión separada esta semana, Jenkins, junto con el canciller de la Embajada de Italia, Giovanni Brignone, alentó a las dos organizaciones islámicas más grandes de Indonesia a aceptar la invitación del Papa Francisco para asistir a la conferencia de alto nivel de líderes religiosos. Así lo dijo Jenkins en un comunicado recibido por la agencia de noticias Antara en Jakarta el viernes. Agregó que los roles de estas dos organizaciones tendrán un impacto muy significativo si expresan todo corazón su apoyo en la lucha contra el cambio climático. Todas las religiones principales del mundo registran la obligación moral de la humanidad de proteger la creación de Dios. Este año, Gran Bretaña e Italia serán co-anfitriones de la cumbre sobre cambio climático, Car Ownership Program. Ambos países argumentan que las organizaciones religiosas del mundo juegan un papel importante en los problemas globales que requieren el esfuerzo de todas estas sociedades. Boeing está dispuesta a pagar una indemnización de 2.500 millones de dólares, alrededor de 34,95 billones de rupias para las familias de las víctimas de 2 accidentes de Boeing 737 MAX en Indonesia y Etiopía, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, informó Reuters el viernes. Pero en cambio, la compañía estadounidense ya no está obligada a declararse culpable y ha sido absuelta de los cargos penales por los dos accidentes. Las indemnizaciones por valor de billones de rupias incluyen multas penales de 243,6 millones de dólares, indemnizaciones para los pasajeros de aviones Boeing 737 MAX de 1,77 mil millones de dólares. El accidente de un Boeing 737 MAX ocurrió por primera vez en Indonesia en 2018, luego en Etiopía en 2019. En 5 meses, dos aviones Boeing 737 MAX no pudieron volar y se estrellaron, dejando 346 pasajeros, pilotos y tripulantes de cabina muertos. El accidente no solo empañó el nombre de Estados Unidos como líder en la industria de la aviación mundial, sino que también le costó a Boeing hasta 20 mil millones de dólares estadounidenses. Oyentes, estas fueron las noticias. Unas informaciones interesantes esta semana las resumimos en noticias semanales. La primera noticia vino de Ambon, Maluku. El gobernador de la provincia Maluku, Murad Ismail, lanzó el miércoles pasado la exportación de productos pesqueros en forma de 15 toneladas de atún fresco a Japón, directamente desde la terminal de carga en el Aeropuerto Internacional Patimura de Ambon. En esa ocasión, el gobernador Murad afirmó que las exportaciones y la inversión son claves importantes para el progreso económico de una región. La economía que sigue creciendo tiene un impacto en la reducción de la desigualdad y la pobreza. Según él, la oportunidad de exportación para Maluku está actualmente abierta, especialmente de productos pesqueros, pero su implementación requiere sinergia en medio de las condiciones globales que aún se ven afectadas por la pandemia de COVID-19. También pidió a los exportadores de Maluku que continúen mejorando su desempeño y estén más atentos a las nuevas oportunidades e innovaciones. La siguiente noticia vino de Pekanbaru, Riau. La compañía PT Perkebunan Nusantara Singko y la Agencia de Conservación de Recursos Naturales de Riau formaron un equipo conjunto para el manejo del elefante de Sumatra o Elephas maximus sumatranus. El equipo conjunto involucró a empleados de la empresa, personal de la Agencia de Conservación de Recursos Naturales de Riau y la comunidad. El director ejecutivo de la compañía PTPN 5, Jadmiko Santosa, en una declaración escrita en Pekanbaru el miércoles, dijo que el equipo conjunto había recibido capacitación sobre mitigación de elefantes de Sumatra en una de las unidades de plantación de PTPN 5, Air Mulek, la regencia de Indragiri Hulu Riau. A través de esta sinergia, continúa Jadmiko, se espera que se pueda prevenir el potencial de conflicto entre los animales elefante protegidos por la ley número 5 del año 1990. Mientras tanto, el director de la Agencia de Conservación de Recursos Naturales de Riau, Suharyono, agradeció los pasos de PTPN 5 para preocuparse por la conservación del elefante salvaje de Sumatra, que es una de las especies de vida silvestre endémicas de Indonesia que ya están amenazadas. La última noticia vino de Denpasar, Bali. El gobernador de la provincia Bali, Wayan Koster, dijo el martes que la provincia de Bali logró la clasificación más alta en la implementación de protocolos de salud. Sostuvo que el indicador de lograr la aplicación del protocolo de salud se basó en el cumplimiento del uso de mascarillas con un porcentaje que llega al 96,47%, el más alto de Indonesia. El cumplimiento de mantener la distancia y evitar las multitudes en Bali con un porcentaje que alcanza el 91,95% también es el más alto en Indonesia. Por el logro de esta buena actuación, Koster expresó su agradecimiento y agradeció al pueblo balinés. Koster espera que el logro de este desempeño en el manejo de COVID-19 pueda generar la confianza de las comunidades locales, nacionales e internacionales para que puedan ser optimistas de que el turismo y la economía de Bali se reactivarán. Oyentes, estas fueron las noticias semanales. Los eventos que ocurrieron el 9 de enero. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 9 de enero de 1960. Comienza la construcción de la presa de Asuán en Egipto. La presa de Asuán fue un importante proyecto de construcción para Egipto después de la Revolución de 1952. La presa comenzó a construirse el 9 de enero de 1960. La presa de Asuán se encuentra en la ciudad de Asuán, Egipto. Dos represas del río en este punto son la nueva presa de Asuán y la antigua presa de Asuán o presa de Asuán. Sin represas, el Nilo se inundará cada año durante el verano porque el agua del este de África se desemboca en este río. El objetivo de este proyecto de agua es hacer frente a las inundaciones de los ríos, crear electricidad y proporcionar agua de riego para la agricultura. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 9 de enero de 1913. Nació Richard Nixon. Richard Nixon nació el 9 de enero de 1913 en California, Estados Unidos. Fue el 37 presidente de los Estados Unidos que gobernó desde 1969 a 1974. Lo único que más se recordó durante la administración de Nixon fue el escándalo de Watergate en 1973. Esto obligó a Nixon a enfrentar la acusación por parte del Parlamento de los Estados Unidos. También eligió renunciar en agosto de 1974. Concluimos con Mahmoud Abbas, elegido presidente palestino. Mahmoud Abbas fue elegido presidente de la Autoridad Nacional Palestina el 9 de enero de 2005. Abbas nació y creció en Safed. A fines de la década de 1950, se familiarizó con Yasser Arafat. Con él y otros cinco palestinos fundaron la organización Fatah en Kuwait. Este fue el comienzo de la entrada de Abbas en el mundo de la política con la organización Fatah, que luego se convertiría en una de las facciones del gobierno palestino. En 2004, Yasser Arafat murió y abrió la posición superior del gobierno palestino para Abbas. Fue elegido por aclamación como presidente de la Organización para la Liberación de Palestina el 11 de noviembre de 2004. Abbas más tarde fue nominado para ser candidato en las elecciones presidenciales palestinas celebradas el 9 de enero de 2005. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia.
Oyentes, Mi Indonesia de hoy trata sobre la Junta Coordinadora de Inversión de Indonesia requiere que los grandes inversores se asocien con las empresas micro, pequeñas y medianas. La Junta Coordinadora de Inversiones, o BKPM por sus siglas en idioma indonesio, requerirá que los grandes inversores se asocien con las empresas micro, pequeñas y medianas, como el programa de asociación que la institución lanzó a fines de 2020. Así lo dijo el personal especial para la mejora de los empresarios nacionales de la Junta Coordinadora de Inversiones, Pradana Indra Putra en una declaración escrita en Jakarta el miércoles. Pradana citó al director de la Junta Coordinadora de Inversiones, Bahlil Lahadalia, quien solía decir que las inversiones no son solo grandes inversores, también deben considerarse los pequeños. Las empresas micro, pequeñas y medianas son héroes. Cuando haya una recesión económica mundial, los que sobrevivan se convertirán en la fuerza impulsora de la economía de la nación. En la reunión final para fomentar una gran inversión en asociación con las empresas micro, pequeñas y medianas, organizada por la Junta Coordinadora de Inversiones y la compañía Surfire Indonesia, Pradana reveló que el objetivo del programa de asociación es que la inversión pudiera tener un impacto significativo en la aceleración de la recuperación económica post-pandémica de Indonesia. Según Pradana, la asociación entre grandes inversores y empresas micro, pequeñas y medianas fomenta la inversión inclusiva y de calidad, la distribución equitativa de la economía y los recursos a nivel nacional, el empoderamiento de los empresarios locales y la aceleración del crecimiento y el desarrollo económicos regionales. Pradana explicó que el crecimiento de las empresas micro, pequeñas y medianas en Indonesia sigue aumentando. Sin embargo, el número de empresas micro y pequeñas que han aumentado para convertirse en empresas medianas y grandes se ha estancado. Mientras tanto, las empresas micro, pequeñas y medianas contribuyen enormemente a la economía nacional. Aproximadamente 120 millones de los 133 millones de trabajadores de Indonesia trabajan en el sector de las empresas micro, pequeñas y medianas, tanto formal como informal. El 99% del total de unidades de negocio en Indonesia, o aproximadamente 64,2 millones de unidades de negocio, son de las empresas micro, pequeñas y medianas. Más del 61% del Producto Interno Bruto de Indonesia es aportado por las empresas micro, pequeñas y medianas, y la mayoría del 37,77% corresponde a microempresas. Pradana enfatizó que el Estado debe estar presente para las empresas micro, pequeñas y medianas, asistiendo al acceso al capital, asistiendo al acceso al mercado y mercadeo para brindar capacitación a la fuerza laboral. Este programa de asociación entre grandes inversores y las empresas micro, pequeñas y medianas involucra hasta 55 empresas de inversión extranjera e inversión nacional, así como 188 empresas micro, pequeñas y medianas repartidas por Indonesia, con un valor total del contrato que alcanza más de un billón de rupiah. Oyentes, este fue mi Indonesia Dui.
Voice of Indonesia.
Hadapi dengan senyuman semua yang terjadi, biar terjadi. Hadapi dengan tenang jiwa semua. Baik-baik saja. Bila ketetapan Tuhan sudah ditetapkan, tetaplah sudah. Tak ada yang bisa merubah, dan takkan bisa berubah.
Voice of Indonesia.
Bienvenidos, estimados oyentes, a la belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. Esta vez les presentaremos a Pulau Gili Ketapang, una isla pequeña que se encuentra a unos 8 kilómetros en el mar entre la isla de Java y Madura. Así quédate con nosotros en La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio Republik Indonesia a través de la onda corta 3325 kHz o nuestro sitio web www.boynews.id. Estimados oyentes, Probolinggo es una de las ciudades en Java Oriental. Tiene interesantes objetos turísticos para visitar, uno de los cuales es la isla Gili Ketapang. Según los lugareños, anteriormente la isla Gili Ketapang estuvo en la isla Java. Y después del devastador terremoto causado por la erupción del volcán Gunung Semeru, aldea Ketapang fue separada de la isla de Java. Entonces, la isla se llama la isla de Gili Ketapang, que proviene del idioma madurez. Gili significa fluir y Ketapang es la aldea Ketapang. Estimados oyentes, el ambiente en la isla Gili Ketapang es muy tranquilo. El color del agua de mar es muy azul. Las olas en la playa de la isla Gili Ketapang son muy tranquilas. El tramo de arena blanca en la playa es muy ancho. La hospitalidad se suma a la comodidad de esta isla. Aquí los visitantes podrán disfrutar de paisajes bonitos, también pueden hacer snorkel, aunque los arrecifes de coral no están muchos que en las playas para bucear comúnmente. Los peces de Nemo y Dory, que son la mascota natural del turismo marítimo, adornan los arrecifes de coral. En la isla Gili Ketapang también puede instalar carpas para pasar la noche y ver la belleza del amanecer en la mañana. Estimados oyentes, si ustedes se encuentran en la ciudad de Propolinggo, provincia de Java Oriental, pueden buscar inmediatamente el puerto de Tanjung Tembaga. Desde aquí puede comenzar a cruzar el barco de pesca y pagar solo 7.000 rupias para un viaje de aproximadamente 40 minutos. Durante el viaje no se sentirá aburrido, ya que lo invitarán al mar azul con olas tranquilas, haciendo que el ambiente sea más cómodo. Al llegar al muelle de Gili Ketapang, seguramente le sorprenderá la gradación del color del agua del mar, que es turquesa clara y dominada por peces pequeños que juegan en ella. El agua es tan clara que el fondo del mar es muy claro. Les garantizamos que no tendrán paciencia para lanzarse si ven una escena como esta. Estimados oyentes, así fue nuestro viaje a la isla Pulau Gili Ketapang en Propolinggo, Java Oriental. Gracias por escucharnos y hasta el próximo segmento de la belleza de Indonesia.
Voice of Indonesia.
Sudah lama ku percaya cinta hanya sebuah kata, tak nyata makna di dalamnya. Dusta cipta Adam dan Hawa, dan kau datang mengubah hampir segalanya. Karena hadirmu membawa tanya, ku bermimpi dengan mata yang terbuka. Ku melayang di atas awan tanpa terbang. Ku telah jatuh cinta tanpa kau harus berusaha. Kau batangnya menjadi rasa, ku cari arti dari semua ini. Rasa tinggi karena kau di sini. Kau beri kesempatan hati untuk kembali mencintai, dan kau datang mengubah hampir segalanya. Karena hadirmu membawa tanya, oh, oh. Ku bermimpi dengan mata yang terbuka. Melayang di atas awan tanpa terbang. Ku tak jatuh cinta tanpa kau harus berusaha.
Voice of Indonesia.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea.
Voice of Indonesia.
Miscelánea de hoy trata sobre Nagari Pariangan, está incluido en la lista de los pueblos antiguos más bellos del mundo. Oyente, Nagari Pariangan es un área ubicada en la regencia de Tanah Datar en Sumatera del Oeste. Es conocido por su fertilidad y belleza natural en las laderas del monte volcánico, precisamente a unos 500 hasta 700 metros sobre el nivel del mar, lo que enfría el aire en Nagari Pariangan. Su extraordinario panorama natural hace que Nagari Pariangan esté incluido en la lista de los 5 pueblos más bellos del mundo por Budget Travel, junto con otros 4 pueblos, a saber el pueblo de Wengen en Suiza, el pueblo Eze en Francia, Niagara en el lago en Canadá y Český Krumlov en Checo. Nagari Pariangan está incluido en la lista de los 5 pueblos más bellos del mundo porque todavía mantiene las costumbres culturales que se heredan de los antepasados de los aldeanos. Evalúan que esta aldea ha logrado convertirse en un rasgo de la identidad cultural de Sumatera del Oeste que se borra cada vez más. Nagari Pariangan no solo conserva el hermoso paisaje que estropea la vista, sino que también tiene un patrimonio histórico que aún se conserva bien. Uno de ellos es un parche de campos de arroz al final de la carretera principal de la aldea, a saber Sawah Gadang Satampang Baniah, que es patrimonio de la comunidad local. A pesar de que tiene cientos de años, hasta ahora la comunidad y el gobierno local han mantenido su herencia cultural ancestral, como lo demuestra la sabiduría local que aún se mantiene en la actualidad. La sabiduría local y la belleza natural que posee Nagari Pariangan son las razones por las que este pueblo o área está incluida en la lista de los pueblos más bellos del mundo. Oyentes, esta fue miscelánea de hoy.
Voice of Indonesia.
Peace. semua yang terjadi kepadaku suatu saat nanti. Hingga kau sadari sesungguhnya yang kau punya hanya aku tanpa kembali. Sebagai cinta
Voice of Indonesia.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Voice of Indonesia.
Oyentes, llegamos al segmento del mundo musical. Esta edición contará con una canción keroncong titulada Kenanga Bunga Harum Mewangi. Las flores son una de las creaciones del creador que complementan la belleza del universo. La belleza de las flores y su fragancia pueden proporcionar un ambiente cómodo y tranquilo para quienes las miran. Uno de ellos es la flor de Kenanga. La canción de keroncong Kenanga Bunga Harum Mewangi fue compuesta por Poniman. Esta canción describe la belleza de la flor de Kenanga. Sus hermosos pétalos florecen amarillentos, desprendiendo una fragante aroma cuando sopla la brisa. Bien oyentes, este es Sri Widadi con una canción keroncong titulada Kenanga Bunga Harum Mewangi. Oh,
pujaan hati.
Voice of Indonesia.
God.